En Jerusalén es Año Nuevo 2020, pero ya tuvimos Rosh Hashanah. Después vamos a hablar del tema de Silvester y el tema de los festejos de los años nuevos, de los turistas, pero nos vamos a ir a Jerusalén porque allí se está desarrollando el 16º Congreso Rabínico Internacional con el lema Desafíos Actuales, Familia y Libertad Religiosa. Asiste el doctor Fischel Schlagen y nosotros esperamos que esté en línea. ¿Cómo estás, Dani Salzman? Te saluda.
Hola Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás vos? Un saludo a toda la audiencia.
Bueno, ¿cómo se está desarrollando este congreso? Y bueno, ¿cuáles son estos desafíos actuales que son tema central del encuentro?
Sí, la verdad que es un congreso con una convocatoria impresionante, más de 180 rabinos de más de 35 países distintos. Se desarrolla entre ayer, hoy y mañana. Y justamente como vos bien decías, el tema es por sobre todo familia ética y libertad religiosa, en donde hay varios paneles con académicos y especialistas de todo el mundo para afrontar justamente desde el judaísmo estas nuevas problemáticas, ¿no? Familias pluriparentales, monoparentales, y cómo el judaísmo aporta para los nuevos conflictos y los nuevos desafíos del siglo XXI, ¿no es cierto?
Y estamos a la altura, digo, porque uno de los orgullos que generalmente portamos como pueblo es ser vanguardia, por lo menos en el análisis, en la discusión de cada uno de los temas. ¿Estamos a la altura de estos desafíos, de estos cambios como pueblo? Y también teniendo en cuenta las divisiones internas, los distintos enfoques que distintos rabinos o distintas comunidades puedan tener dentro del pueblo judío.
Sí, yo creo que sí, en las mesas de discusión es notorio y es patente que obviamente desde nuestra tradición judía, tanto homilética como legal, el judaísmo ya habla de estos temas, ¿no es cierto?, y da respuestas a todos estos temas. Incluso hubo una mesa muy importante en la que se desarrolló la ética militar, en donde se expusieron casos que dan cuenta que el ejército de Israel es uno de los más cuidadosos en cuanto a la ética bélica de todo el mundo, comparándolos inclusive con ejércitos de, obviamente siempre hablando de países democráticos como Estados Unidos. Pero sí, básicamente, digamos, el desarrollo y los distintos exponentes dan cuenta que el judaísmo está a la vanguardia de estos cambios que ya desde el Talmud se han discutido y que, bueno, obviamente uno no siempre puede estar de acuerdo a la ideología de cada uno, digamos, con las soluciones y las propuestas que te da el judaísmo, pero eso da cuenta de hecho que el judaísmo sí toma en consideración de todas estas alternativas y también da una respuesta. De hecho, lo bueno que tiene el judaísmo es que como hay que legislar sobre los temas, no existen temas tabúes, porque al hacer de un tema un tabú y no hablarlo, no se puede legislar, y al no poder legislar no hay alajá y la gente no sabría lo que hacer. Eso es lo bueno que tiene el judaísmo como cultura legal.
Ahora, Fischel, yo te mencionaba las distintas visiones que dentro del mismo pueblo judío y dentro de las mismas rabinos de distintas vertientes se puede tener. ¿No es un gran desafío por delante tratar de encontrar la mayor cantidad de puntos en común, de poder convivir como pueblo mejor? Digo porque es bastante controversial en general las posturas de distintos rabinatos en relación a muchos de estos temas, y creo que uno de los desafíos fundamentales es ponernos de acuerdo.
Sí, eso yo estoy totalmente de acuerdo, valga la redundancia, ¿no es cierto?, sí, en esta cuestión, pero también hay que ponerse de acuerdo en que el judaísmo es por sobre todo una cultura legal y nosotros tenemos que responder a lo que dice esta tradición que se manifiesta en una ley, más allá de si nos gusta o no nos gusta. Es decir, hay una ley, una autoridad trascendente a la que nosotros nos debemos, y que hay muchas cosas que a mí también muchas veces me parece que debería ser distinto, pero justamente esta cultura legal que nos aúna a todos y nos hace una comunidad, una común unidad, es la ley, más allá de los gustos y de la ideología de cada uno. El desafío justamente es encontrar la forma de poder llegar con esta tradición a todos, más allá de sus ideologías y más allá también de que hay mucha gente que no está de acuerdo y que sinceramente no está de acuerdo, y no por eso vamos a emitir juicios sobre las personas, pero sí hay cuestiones objetivas que hacen a que el hecho de que el judaísmo se basa en una forma de vida, un Ora Haim, una forma de vida de acuerdo a una ley determinada, sin la cual se pierde justamente esa biografía judía que luego hoy modernamente se llama identidad, ¿no es cierto?
Bueno, pero ahí entra lo que decías desafío, antes, ¿verdad? Ahí entra lo que mencionabas antes de la legislación, o sea, la posibilidad de discutir, claro, lo más ampliamente posible puede hacer que esas cosas que no me gustan se conviertan en una de las leyes que nos, digamos, incluyan a cada vez más judíos. El problema es si no discutimos entre distintas vertientes, nunca podemos tener leyes que se ajusten a cada vez más gente.
No, esto está claro, y por eso en estas mesas se discuten esos temas, pero obviamente siempre con la premisa de que al discutir un tema legal hay una metodología legal, hay una hermenéutica jurídica que hay que respetar como en cualquier sistema de derecho, en cualquier sistema legal o jurídico, y se hace bajo la premisa siempre de respetar esta metodología ancestral que ha conformado nuestra biografía, que como pueblo, reconociéndonos como pueblo específicamente judío. No, pero se hace. Es verdad que es costoso, que no es fácil, que hay muchas otras variables en juego, variables muchas veces muy nobles y muchas veces muy, muy, muy vanas, ¿no es cierto? Pero lo importante es sentarse a la mesa, empezar a discutir y de forma sincera, de forma genuina, sin miedos, básicamente sin miedos, con la finalidad y con el único objetivo de no perdernos, básicamente.
Fischel, me quedo para el final con la libertad religiosa. ¿Cuál es la discusión? ¿Cuál es el tema central alrededor de esa libertad religiosa y de qué libertad estamos hablando?
Eso es una mesa muy interesante que estamos desarrollando, por sobre todo en Latinoamérica y en la judería europea, en donde la libertad religiosa estamos viendo temas muy críticos, como por ejemplo la prohibición de la shejitá, del faenado ritual de animales en determinados frigoríficos en Europa, la prohibición de realizar el Brit Milá en ciertos países, y cómo la judería local lidia con estos temas, tanto desde lo político como desde lo social, ¿no es cierto? Que todas estas cosas hacen también a la libertad de culto, a poder tener libremente la posibilidad de mantener y de sostener un culto determinado, cosa que hoy está bastante crítico en ciertos países del mundo. Y lo interesante es que una de las conclusiones fue que no necesariamente esto responde a un antisemitismo, porque también lo sufren otras religiones, sino un proceso de secularización radical que afecta, como dije antes, a todas las religiones y no específicamente o exclusivamente a la judía, ¿no es cierto? Y esto es un problema, es un tema. Han expuesto rabinos de Bélgica, de Francia, de Suecia, para ver cómo ellos están lidiando y exponer ideas y un plan de acción en función de las experiencias de otros países para poder lidiar con este fenómeno que, si bien no es moderno, hoy se ha radicalizado muchísimo.
¿Sabes, Fischel? Me acordé recién cuando mencionabas esto. Yo viví en Israel en los años 80, que el rabinato amenazaba a los hoteles que hacían fiesta de fin de año para el 31 de diciembre con quitarles el certificado de kashrut. Y me pareció siempre una barbaridad, porque qué problema hay de organizar una fiesta, especialmente en un lugar donde hay tantos turistas. Digo, también eso, también hacia adentro tenemos que ver cómo nos llevamos nosotros con las libertades religiosas. Sin que esto sea una fiesta religiosa, porque ni siquiera es religiosa.
Ni siquiera religiosa, claro. Acá lo que se trataba es de ver, por sobre todo en la judería de la diáspora, de la diaspórica, temas cruciales, como por ejemplo en determinados países donde está prohibido hacer la shejitá y no tienen forma de comer carne kosher, o que está prohibido hacer el brit milá. Entonces tienen que viajar a otros países.
O que les hacen quitar la kipá, hemos leído en escuelas, o chicos que no pueden llevar
puesta la kipá. O, por ejemplo, en Francia, la ley de la laicidad. La ley de la laicité ya desde Napoleón, donde no se puede ostentar ningún tipo de simbología religiosa, ninguna, tampoco estar con una sotana ni con un turbante en lugares públicos. Por eso, como dije, no exclusivamente afecta a los judíos, sino también al islam, al cristianismo. Y la idea es, bueno, cómo lidiar con este fenómeno radicalizado, dentro del cual también, incluye, aunque no necesariamente tiene que ver con lo religioso, el famoso obedece, ¿no? El boicot. De hecho, ahora mismo estamos en Sombrón visitando fábricas en donde más de la mitad de los empleados son palestinos, ganando sueldos aproximadamente de $1,500, $1,700 por mes, en donde nosotros, hablando con ellos mismos, nos dicen que, de hecho, la gente que promueve el BDS, el boicot, no entiende que al cerrar esas fábricas, los que supuestamente ellos, los que promueven el BDS, estarían defendiendo, los están agrediendo, porque se están quedando los mismos palestinos sin trabajo. Con lo cual, da cuenta de que aquellos que promueven este tipo de boicots no tienen idea de lo que están provocando lo contrario de lo que ellos dicen favorecer, ¿no es cierto?
Fischel, gracias por este tiempo, seguramente ya anocheciendo en Israel, nosotros aquí en medio de la mañana de Buenos Aires, te mandamos un abrazo grande.